Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él.
¿Estáis en lo dicho? Estoy. Pues va la vida. Pues va.
Nos creemos que podemos hacer cualquier personaje a cualquier edad.
Toda la vida he querido hacer un don Juan.
Mireu, que Alberto San Juan és una de les grans figures del teatre i la interpretació espanyola, ho sabíem tant com la seva escarranó poc dissimulada o que els darrers anys, si sempre havia fet un teatre compromès, fa el que li dóna la gana a l'escenari o dirigint espectacles tan colpidors com Lectura Fàcil. Ara San Juan, però, torna al Paral·lel de Barcelona, on el Teatre Condal li brinda l'oportunitat de mostrar-se en essència amb Macho Grita, crònica de mi pròpia ignorància sobre la història d'Espanya, despullant-se ell i públic de les nostres pròpies misèries. Quina societat deformada hem construït? I, sobretot, des de quan es vehicula tot plegat? Un discurs de més d'hora i mitja omple l'escenari de pensament amb aires de Maria Zambrano, Sánchez Ferlosio, Ortega y Gasset, Sánchez Vázquez o Maria Galindo. Un escenari de llums i penombres on l'acompanya una banda sublim i una ballarina puntual que inspira bellesa per tots els costats. Una conversa de bar amb Don Juan de protagonista, l'expulsió dels jueus i els moriscos d'una Espanya entesa més com a unitat a l'universal que com a diversitat, la memòria de les víctimes de l'humiliació indígena, la desmemòria del guerra civilisme o l'empoderament femení són alguna de les tecles que toca un Alberto San Juan a ritme de pasodoble, de jazz i algun aire llatí que s'encomana als peus. La brillantor amb la que recita l'actor és implícita en els jocs de paraules, l'humor àcid i la bufetada que planteja tota la qüestió. Hi ha bons? Hi ha dolents? Què és l'oprimit des de dalt que exerceix d'opressor als de baix? Quan deixarem de mirar-nos al melic per cridar una raó que no existeix? I, sobretot, per què crida el mascle? Aprofiteu totes aquestes reflexions d'un San Juan tan còmic com punyent que exerceix més que mai de mestre de cerimònies d'un espectacle grotesc, el de la nostra pròpia història passada per un sedàs amb arestes que ens haurien d'ajudar, com a mínim, a construir una societat més digna per nosaltres mateixos. Alberto San Juan, molt bon dia, muy buenos días.
Bon dia.
Alberto, ayer estrenasteis en el Teatro Condal este Macho Grita, aunque ya llevaba un año en Madrid, si no me equivoco. ¿Pero cómo fue este estreno o reestreno de una obra en Barcelona?
Bueno, llevamos un año haciéndola, pero ayer volvimos a vivir la sensación de estreno, primero porque Barcelona es una plaza muy querida y muy importante, y bueno, porque venimos una mini temporada. Son dos semanas, pero para nosotros es mucho. Este espectáculo no hay una productora detrás, somos seis autónomos en fraternal unión, cuatro músicos, un técnico y un actor. Y
hay que estar ya un poco loco para hacer esto, ¿no?
Y venimos a taquilla estas dos semanas a este teatro gigantesco en el Paralel. Pero bueno, me gusta mucho. Ayer una señora me dijo el mejor piropo que me han dicho nunca, y es que me estoy convirtiendo en una vedette del Paralel.
Un poco sí, tienes la sensación esta de que en este espectáculo, yo decía maestro de ceremonias, pero sí que eres un poco vedette, ¿no?
Bueno, desde luego me encanta recibir ese piropo. No sé si me lo merezco, pero bueno.
¿Lo disfrutas más que nunca, estar en el escenario haciendo, y lo dices en la obra, algo que te da la gana?
Bueno, lo vengo disfrutando, siempre lo he disfrutado, pero desde que nos separamos la compañía Animalario en 2012, pues es que luego los espectáculos en los que he participado, casi todos, los he dirigido yo, con lo cual, pues sí, hay una gran, o sea, para bien y para mal, porque dirigir estando dentro del escenario no es lo ideal, hace falta la mirada externa, pero es cierto que me da una gran libertad, que cambio lo que me da la gana cuando me da la gana, sí, es cierto, ya te digo, para bien y para mal seguramente, sí. Pero bueno, creo que también el público agradece esa sensación de cosas que ocurren en ese momento, que a lo mejor al día siguiente y el día anterior no han ocurrido ni ocurrirán. Entonces, bueno, está bien.
Ahora vuelvo a la obra, a este Macho Grita, pero te lo tengo que preguntar ya como fetiche personal, porque yo soy era un gran fan de lo que era Animalario, que había hecho grandes animaladas, nunca mejor dicho, incluso había presentado unos Goya. ¿Por qué terminó Animalario?
Bueno, llevábamos 15 años. Yo creo que por un cansancio de las relaciones personales. No es que seguimos amándonos a día de hoy, pero la convivencia desgasta. Y llevábamos 15 años trabajando juntos de una forma continuada. Entonces, para mí Animalario fue mi escuela de teatro, desde luego. Andrés Lima como director y mis compañeros actores. Lo que sé de teatro, lo poco o no tan poco, lo he aprendido básicamente ahí. Pero después de 15 años, pues ya, en fin, teníamos ganas de otras experiencias, de otras historias. También parte de la compañía, pues iba saliéndoles mucho trabajo en otros ámbitos, en el cine, el no sé qué. Entonces, bueno, pues finalmente. Pero se ha mantenido un gran núcleo. Andrés con el equipo de escenografía, iluminación, en fin, Andrés tiene un equipo muy estable, del cual parte viene de Animalario, sí. Y ocasionalmente seguimos trabajando unos y otros actores con él.
Ahora sí, vuelvo a Macho Grita. Me decías que llevabas un año ya con esta obra, pues me remontó hace un año. ¿De dónde sale la idea de Macho Grita?
Bueno, desde el 15, o sea, coincide, digamos, el fin de la compañía Animalario, la crisis de 2008 que llega a España de forma clara en 2010, el verme yo sin trabajo durante un periodo más o menos largo, y ahí, pues, monté un monólogo que era Autorretrato de un joven capitalista español, en el que ya me lancé a lo que a partir del 15M se me hizo como una necesidad total, que era ignorar menos sobre la historia de mi país y cómo habíamos llegado hasta donde habíamos llegado. Cómo aquello que parecía una democracia próspera y estable se venía abajo tan fácilmente. Cómo no existían mecanismos sólidos que garantizasen los derechos básicos a la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a leer primero sobre todo sobre la transición, también sobre la dictadura, sobre la Segunda República, sobre la democracia posfranquista, digamos, los casi 40 años de aparente democracia estable y próspera.
Aparente, ¿eh?
Aparente, sí. Y bueno, yendo en estas lecturas, pues fui yendo hacia atrás y de pronto me encontré con 1492 como uno de los grandes nudos a deshacer en nuestra historia. Bueno, según se valore, desde luego es un tiempo muy significativo que titulamos con ese año de 1492, pero es todo un ciclo, todo un periodo que para unos es motivo de orgullo y para otros pues es en cualquier caso es un material, lo que ocurre es un proceso histórico en el cual merece la pena detenerse a pensar. Lo que le precede, es decir, la Edad Media, y lo que le sucede, la Edad Moderna, el Siglo de Oro. Y entonces, bueno, pues lo que me encuentro básicamente es con el la idea absolutamente inédita para mí, porque he de adelantar que yo parto de la ignorancia, o sea, nunca he sido especialmente.
Déjamelo decir, Alberto, porque muchas veces los medios de comunicación somos injustos, porque la obra no se llama Macho Grita, la obra se llama Macho Grita, crónica de mi propia ignorancia sobre la historia de España.
Sí.
Es el título completo.
Bien, pues yo no sabía que los musulmanes que vivieron durante 800 años en lo que entonces era Hispania, la península ibérica, pues eran tan hispanos como los cristianos, ni más ni menos, es que eran los mismos. O sea, en el 711, a principios del siglo VIII, llegan unas decenas de miles de soldados asiáticos y africanos, árabes, no sé qué, contratados por un aspirante al trono visigodo para luchar contra otro aspirante al trono visigodo, y en 10 años se viene abajo la Hispania visigótica y se crea la Al-Ándalus, y dos siglos después, a principios del siglo VIII, la mayoría de las poblaciones hispánicas o peninsulares son cristianas, supuestamente. Bueno, dos siglos después, esa misma mayoría es musulmana. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso de cambio cultural tan fuerte como había sido la romanización. No es tanto una conversión religiosa, sino un cambio cultural, un cambio en la manera de vivir en sociedad. Entonces, así como... Primero decimos que los musulmanes eran otros, eran los extranjeros. No, éramos nosotros. Y ese es el desgarro terrible de 1492. Separar el nosotros en varias partes, en las que unas son amigas, otras enemigas, unas somos los buenos y otras son los malos. Y entonces esto, pues evidentemente, hoy resuena mucho cuando Europa se está planteando negar el derecho de asilo a aquellas personas que huyen de guerras o de catástrofes climáticas o de catástrofes económicas, en las que Europa precisamente tiene tanto que ver. Entonces, bueno, mientras no reconozcamos que toda forma de vida tiene el mismo valor, pues estamos condenados al suicidio colectivo.
Precisamente te quería preguntar un poco esto, Alberto. De ese 1492, ¿qué nos queda hoy en día? Es decir, ¿somos como somos por ese 1492?
No, hombre, yo no establecería... O sea, todos son procesos, y procesos muy largos. Estamos hablando de hace 500 años. Pero que, desde luego, ahí se funda una idea de lo... español, aunque entonces no se utilizó, los reyes católicos seguramente no utilizaban, hablarían de castellanos, de aragoneses, de navarros, pero no de españoles, pero se funda una idea de lo que en el futuro sería lo español, bueno, pues muy exclusiva y muy racista, una idea de lo español que prescinde de grandes partes de lo hispánico. Entonces esto es muy terrible, pero esa persecución contra aquellos que seguían los ritos y las costumbres judías o árabes o islámicas, y expulsar finalmente a principios del siglo XVII a los descendientes de musulmanes, porque el Islam, la práctica del Islam había sido prohibida un siglo antes, a principios del XVI, por Isabel la Católica. Entonces, expulsar como no naturales a personas que a lo mejor... Uy, he dejado de ir por aquí, da igual. Expulsar a unas 300.000 personas a principios del siglo XVII, los llamados moriscos, que a lo mejor llevaban viviendo aquí sus ancestros desde hace 500 años, vete tú a saber. Y entonces, claro, es imposible no pensar hoy en ello cuando el candidato del Frente Nacional en Francia habla de retirarle la nacionalidad a personas nacidas en Francia.
Claro, una expulsión que hoy practica la extrema derecha.
Exactamente.
No quiere practicar la extrema derecha.
Sí, entonces, bueno, así como la catástrofe del golpe militar contra la democracia del 36 es un shock que divide a la comunidad que habita este territorio llamado España entre los que son la España de verdad y los que son la anti-España, en 1492 hay otra enorme catástrofe o shock que divide también lo hispánico entre los verdaderos hispanos, que son los cristianos, y los falsos hispanos, que son judíos o musulmanes. Y estos son ficciones. Se podrá pensar diferente, vivir diferente, pero todos son naturales del mismo lugar. Así lo cuenta Cervantes en Don Quijote, precisamente en el episodio en el que el morisco Ricote, vecino de Sancho Panza, expulsado, vuelve clandestinamente a España y le dice cuánto llora por haber sido expulsado del lugar donde ha nacido y vivido toda su vida.
¿El teatro ¿O es crítica social o no es teatro?
No, el teatro solo tiene que ser apasionante y provocar un disfrute compartido entre el que cuenta la historia y el que la escucha. O sea, a mí me basta si me lo paso muy bien. También hay espectáculos escénicos en los que no hay texto, no hay de ninguna manera un discurso crítico explícito, pero no importa. El teatro tiene que ser bueno y ya está. Pero yo creo que para ser bueno sí es cierto que tiene que referirse a la vida y tiene que estar vivo. Porque si no habla de lo que nos pasa, de lo que vivimos, pues lo que ocurre es que es muy aburrido.
Si no habla de lo que nos pasa, de los que vivimos, ¿somos un país desmemoriado?
Somos un país, según Ángel Luis Lara, que es una de las personas, esas sí, estudiosas, que me han ayudado a escribir esta obra, somos un país amnésico. No porque sea una característica natural nuestra. Él habla de una amnesia impuesta por medio de la violencia, es decir, de un borrado de la historia. Por ejemplo, decir eso, que los musulmanes nos invadieron y que desde el principio los cristianos iniciamos una larga resistencia que 8 siglos después concluiría con nuestra victoria la expulsión de los musulmanes. Bueno, pues eso es un borrado de los hechos y la creación de una fantasía.
No sé si una de las cosas que más te llega al escenario, porque a mí me llegó ayer como espectador y no podía evitar mirarlo con cierta gracia todo. Yo estudié historia, ya te lo digo por avanzado. Y había gente por mi lado que iba haciendo, a medida que iba avanzando de espectáculo, que iba haciendo con la cabeza, como sintiendo, como diciendo, sí, esto me lo sé. Y había otra gente, o la misma, que en otros episodios de la historia que cuentas, se sorprendía mucho. ¿Eso a ti te va llegando?
Bueno, con las reacciones pequeñas, individuales, a veces sí, el público es más expresivo o menos, o según como cuánta luz llegue al patio de butacas. Lo que me llega de forma clara, sobre todo, es la energía compartida al final del espectáculo. Es decir, ayer, de hecho, durante el espectáculo, yo veía al público atento, pero muy serio. No sabía muy bien cómo estaba recibiendo el espectáculo. Y al final, que acaba así, digamos, de una forma muy enérgica en el escenario, sentí que la energía era compartida. Entonces sentí que sí se había producido ese acto de comunicación o de comunión que se busca cuando... Sí. Cuando uno sale al escenario.
Si te fijas, he empezado por preguntarte por el subtítulo de la sí. obra, esta crónica de mi propia ignorancia sobre la historia de España. Yo creo que todos somos un poco ignorantes sobre la historia de nuestro propio país. Quiero saltar al principio del título. Macho grita.
Sí.
¿Quién es el macho?
Aquí, más que hablar de el macho, hablo de lo macho, como una forma de habitar el mundo que se basa en la voluntad de dominio y en la voluntad de saqueo y en una voracidad insaciable. Tan insaciable que ha puesto los recursos de la tierra y de la vida al límite de sus posibilidades y que ya no se puede seguir depredando ilimitadamente porque ya nos estamos encontrando con los límites de la tierra. Entonces... digamos que lo macho es una actitud de que en vez de convivir busca poseer y dominar y que históricamente se ha ejercido desde el género masculino, aunque ha habido y hay grandes machas en nuestra historia. Y el grito tendría dos formas de entenderse en este espectáculo. Por una parte es el grito de siempre, el grito histórico para acallar el resto de las voces, que no sean la propia del macho o de lo macho. Y también yo creo que el macho es consciente, debajo del pecho palomo late el terror de saber, por mucho que se niegue, que su tiempo ha terminado. No por una cuestión objetiva, porque ya la tierra no da para más. El crecimiento material sin límite es imposible en un en un contexto donde existen los límites. Entonces, pues esto, la tensión es mayor cada día. Yo creo que este tiempo ya ha terminado y que ahora mismo el sistema macho es como una gallina a la que le acaban de cortar la cabeza y corre ciega chocándose contra las paredes, pero vivimos en un tiempo peligrosísimo, que es el periodo zombie, podríamos decir. El macho que ha muerto sigue caminando zombie y es más cruel que nunca. O tan cruel como siempre, o como tan cruel como en las peores ocasiones. Entonces, lo que no está claro es si vamos a tener tiempo o momentos de silencio suficiente que nos permitan escucharnos e imaginar juntos alguna salida.
Voy primero a lo macho y luego a el macho. Por lo que hace lo macho. Si existe lo macho, es que todos hemos contribuido a que exista, ¿no? Todos tenemos un poco de culpa de que exista este macho.
Bueno, hay una frase famosa que no sé dónde procede que dice que no habría tiranos si no hubiera esclavos. Pero tú a lo mejor lo sabes, como...
No, ahora estaba pensando en otra que me ha venido a la cabeza, vale. Que es que para que triunfe el mal solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada.
Pues sí, que es una forma de hacer también, dejar que pasen las cosas sin intervenir. No lo sé, o sea, realmente yo no sé decir cómo la humanidad ha llegado a organizarse de tal manera que está caminando hacia su propio suicidio colectivo. No lo sé porque yo no creo que el problema sea los que ahora ejercen el poder. Quiero decir, los que están en las cúpulas del poder financiero y económico mundial, porque esos tienen recambio permanente. Se está domesticando, digamos, en altas escuelas de negocios carísimas y privadas a los futuros máximos representantes del poder. Entonces el problema es el poder en sí, pero es cierto que eso lo ha generado el ser humano. Bueno, hay muchos estudios que hablan de cómo a partir de que se empieza a cultivar la tierra y a haber un excedente que hay que acumular y hay que proteger y hay que defender y hay que emplear la violencia y en fin, no lo sé, pero creo que el sentido práctico y la visión fría y objetiva parece indicar que o somos capaces de sustituir la competición por la cooperación y sustituir la voluntad de dominio por los cuidados mutuos, o esta larga película tiene los días contados.
Ya te quiero preguntar por el macho, y me comentabas también que existe la macha.
Sí.
De hecho, que era un gran fan de Animalario, por tanto me remonto a ello. Yo recuerdo que una de las grandes obras que os vine a ver como a Animalario fue La boda de Alejandro Llana, uh-huh. que hicisteis en la sala La Paloma en Barcelona. ¿José María Aznar es un gran macho y Ana Botella una gran macha?
Sobre todo lo primero, que, sí, uno de los grandes machos de nuestra historia reciente es Aznar, así como lo es Felipe González, sí, son dos de los, o Juan Luis Cebrián, o el rey Juan Carlos, estos han sido cuatro de los mayores machos, de los mayores...
Estás diciendo hombres, ¿eh?
Depredadores.
¿Isabel Díaz Ayuso es una gran macha?
Sí, yo creo que sí, al menos tiene esa voluntad. Al menos ha formado un equipo macho con su jefe de prensa y con una serie de gentes que tiene ahí.
Un festival que podrem veure fins al 7 de juliol, com dèiem, al Teatre Condal de Barcelona, i que forma parte de la programación del GREC.
Sí.
És la primera vez que estàs en el GREC.
La primera vez.
I estàs con dos espectáculos.
Estoy con dos espectáculos. Primero, Macho Grita, que es un espectáculo propio, en realidad es una coproducción de esta compañía que formamos los músicos, el técnico y yo, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Uh-huh. Y venimos dos semanas a este teatro tan grande en el Paralelo, a taquilla.
Compañía Nacional de Teatro Clásico, creo que está Lluís Omar al frente,
sí. ¿No? Y luego lo que hago dos días es una producción 100% de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es un repertorio de música y textos del romanticismo español del XIX. Y ahí estoy con, bueno, están grandísimas figuras. Está Marisa Paredes, el propio Lluís Omar, Xavier Albertí, wow. Pere Arquillué, Adrián Ozores...
Wow. Sí, sí. Xavier Albertí, per cert, que el tindrem també a la caravana parlant d'aquest espectacle que també formarà part de la programació del Grec. Alberto, me comentabas antes que todo parte de, más o menos, de otra obra donde abordabas todo el sistema capitalista. Ahora nos explicas de dónde procede todo o la búsqueda de esta procedencia. ¿Esta historia seguirá?
Bueno, ya te digo que no puede seguir... De esta manera no puede seguir mucho tiempo más. No sé cuánto puede ser ese tiempo.
No, en el teatro me refería.
Ah, perdón.
Este Alberto San Juan...
Ah, vale, vale, vale.
Crítico...
Sí, yo creo que... si te soy sincero, ahora mismo lo que más me gustaría es que me dieran alguno de los muchísimos grandes personajes del repertorio universal en una producción ajena en la que yo solo tuviera que ocuparme de interpretar el papel y nada más. Pero sí, yo creo que seguiré haciendo cosas sobre la historia de España más reciente o más lejana, porque me interesa mucho. Porque es curioso, porque en alguna crítica a la obra, el crítico se ha referido a mí como alguien que odia a España. Y yo diría que es lo contrario. Para mí estas obras son actos de amor a España, actos de amor al lugar donde he nacido, donde he tenido toda mi experiencia vital, y es un lugar que amo, y precisamente por eso quiero conocerlo cada vez más y quiero participar a mi manera, a través del teatro, en el debate público sobre cómo convivir mejor.
No lo puedo compartir más, ¿eh? Esta obra, para que la entienda o la quiera entender, es un grito precisamente de amor a un país, ¿no? Con honestidad.
Esa es mi intención.
Enseguida te pregunto por proyectos, pero también te quiero preguntar por cosas que has hecho recientemente y que han tenido mucho éxito, como por ejemplo un magistral papel de Cristóbal Valenciaga.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué ha sido eso para ti?
Bueno, el trabajo de mayor dimensión y mayor responsabilidad que he enfrentado en el terreno audiovisual, por supuesto, sin duda. Nunca había tenido tal protagonismo y tal en una historia. Afortunadamente, hay otros grandes protagonismos, más allá del elenco, como son el vestuario, el maquillaje, la peluquería, la dirección de arte, la dirección de fotografía, por supuesto, el trío director y autor, con una guionista de la historia. Y bueno, pues fue un rodaje muy intenso, muy agotador, y siempre, por lo menos para cierto tipo de personalidades, es muy difícil acabar satisfecho con algo que se ha realizado, sobre todo cuando cuanto más complejo es, ese es muy fácil. Entonces, bueno, pues contentísimo de haberlo hecho, desde luego.
Mira, Alberto, normalmente tenemos una sección en este programa, una sección semanal que nos visita una diseñadora de moda, Inés Farrés, y nos dedicamos toda una sección a hablar de esta serie de Cristóbal Valenciaga, y nos dijo Inés, ¿no sabéis lo bien que me siento de que una serie ponga de relieve el vestuario, que por fin tocaba, ¿no?
Sí, desde luego es uno de los grandísimos protagonistas de la serie, no hay duda. No podía ser de otra manera. Y ahí el trabajo de los jefes de ese departamento, Binada, Aguilar y Pepo... y Pepo, no me acuerdo ahora mismo el apellido, perdona, Pepo. Pues es maravilloso, sí, sí.
Y otro proyecto que acabas de hacer es Casa en Flamas.
Sí.
Wow.
De Dani de la Orden, que se estrena mañana, yo creo.
Sí, señor. Sí, señor. De Dani de la Orden, con Emma Vilarasau.
Sí, una muy buena historia.
Enrique Auqué.
Con un gran reparto. En el cual, por encima de todas y todos, está Emma Vilarasau, que es una grande del arte y de la interpretación donde las haya.
¿Te veremos hablar catalán en esta película o no?
Muy poquito, desgraciadamente. Me hubiera gustado hacerla entera en catalán, como estaba previsto, porque esto lo iba a hacer un actor catalán, que al final no pudo hacerlo y lo hice yo. Pero me llamaron, entré en el proyecto 2 semanas antes de empezar y no tuve tiempo de prepararlo en catalán. A ver si sucede otra vez.
Y ahora sí te pregunto por proyectos que te vendrán y que podremos ver próximamente, Alberto, que estás preparando.
Pues el año que viene, la temporada que viene, sigo con la gira de Macho Grita y con la gira de Lorca, o sea, de Lorca en Nueva York, uh-huh. que es otro espectáculo que hacemos este mismo elenco. Y ahora estoy terminando una serie con Félix Sabroso y no sé. No
¿Una
sé,
serie lo, de...?
Una serie para HBO, una serie que se llama Furia, uh-huh. donde el protagonismo lo tienen los personajes femeninos y los masculinos somos secundarios respecto de ellas. Trata de cinco o seis mujeres que por distintas circunstancias alcanzan el estado de furia. Pero esto será estrenado dentro de un año o lo que sea.
Yo siempre digo que me da mucha... Seguramente porque soy un gran apasionado del teatro, ¿eh? Pero me da mucha rabia que un espectáculo, por ejemplo, esté dos semanas en Barcelona. ¿Ese es uno de los grandes problemas que tienen los teatros en España ahora mismo? Que tienen que estar muy poco tiempo, enseguida tienen que cambiar de...
Sí, es verdad que... Salvo en los teatros públicos, en los teatros privados hay una cosa de ir rápido en la multiprogramación, etcétera, etcétera. Pero no es este el caso. O sea, para nosotros venir dos semanas a Barcelona es mucho venir. Mucho venir, mucho riesgo. Y de hecho dudamos si no hubiera sido mejor... O sea, cuando nos dijeron dos semanas, dijimos, uff, dos semanas. O sea que no, aquí estamos, me parece, mucho tiempo.
¿Vais a volver? O con Macho Grita o con Lorca en Nueva York, ¿eh?
Hombre, a Barcelona espero volver.
Yo también
siempre.
Lo espero.
Con lo que haga. Pero no sé.
De moment, Alberto San Juan i tot el repartiment d'aquesta obra que compta amb uns músics, ja us deia, espectaculars i una bailarina, por cierto, una bailarina que també és espectacular. Ara no recordo el nombre, me sale
sí,
muy mal.
No, Ángela Bello, ella en realidad no forma parte del espectáculo. Es una
¿Cómo?
Amiga bailarina colombiana que está de paso en Barcelona y fue improvisación lo de ella.
¿De verdad?
Es totalmente verdad. Flipo. Fue una improvisación, lo preparamos antes.
¿Pero estará durante todos estos días?
No.
¿Solo ayer?
Ayer, hoy, jueves y mañana viernes.
Uau, quina sort els que tindreu, els que aneu avui a veure l'espectacle, em fa així l'Albert, des d'allà que et va poder també venir, els que vindreu a veure l'espectacle tant avui com aquest divendres al Teatre Condal de Barcelona, perquè de veritat jo crec que és una de les peces fonamentals d'una obra com aquesta, i que sigui colombiana també ho fa molt especial.
Sí.
Alberto San Juan.
Buscaremos otras colaboraciones para estos
por favor,
días.
Por favor.
Hasta el 7 de julio tenemos tiempo
Exacto.
de encontrar invitados.
Alberto San Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que escogí una pieza para terminar que no dista mucho de estar, alineada con esta obra. Un placer tenerte hoy en los estudios de Radio Estel.
Gracias.
Muy bien.
Las grandes, las olas desiertas de anura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie. Nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
3 minuts que queden per 3:15. Moment per les dones.
Les dones.
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Mireu, amb l'arribada de la calor i l'estiu, no només pugen les temperatures i les ganes de començar les vacances, sinó que també augmenta la pressió estètica sobre les persones que no tenen un cos normatiu i en especial sobre les dones. Per a moltes persones, posar-se el banyador pot generar el que s'anomena com a vergonya corporal, és a dir, la no acceptació del propi cos per culpa de la pressió social i estètica. Al final, les operacions biquini i les dietes miracles són una forma estructural i sistèmica més de discriminació social que imposen, doncs, un ideal de bellesa i ho promeixen a les persones grasses i als cossos que no són normatius. Avui en volem parlar de pressió estètica i de violència estètica, que al final és una forma més de violència masclista, i ho volem fer amb l'activista i periodista Sandra Gonfaus. Sandra, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Sandra, ho dèiem ara, eh? Operacions biquini, dietes miracle. Al final, tot això són fórmules una mica irreals per aconseguir el que ens agrada anomenar com a cos perfecte, no? Entre cometes. A veure, un cos perfecte, realment pot existir un cos perfecte?
No existeix. I a més, no existeix a propòsit. O sigui, al final, el sistema capitalista el que fa és generar-te sempre aquestes inseguretats, no? I aquests canvis en el cànon, no? Jo què sé, als 90 es porta una talla que ara no es porta i es porta una altra, no? I tots aquests canvis estan generats perquè sempre estiguis insatisfeta i sempre vulguis canviar. Clar, perquè això té un cost i al final hi ha molts interessos, no?, darrere d'això.
Clar, perquè al final violència estètica és un concepte molt ampli, no?, perquè hi entren, doncs, moltes violències diferents. O sigui, ja podem parlar, per exemple, de quan anem pel carrer i ens poden dir alguna cosa pel mateix carrer, molts altres tipus de violències que totes les dones patim pel simple fet de ser dones. Llavors, tu amb què pateixes a diari violència estètica?
Clar, primer m'agradaria deixar clar que hi ha dos conceptes que moltes vegades s'utilitzen de la mateixa manera i no són la mateixa cosa, que un és pressió estètica i una altra cosa és violència estètica, no? La pressió estètica és la pressió que s'exerceix des de la societat perquè es compleixi un cànon, no? I la violència estètica són les violències que ens fa la societat i ens fem nosaltres mateixes per complir aquest cànon, no? Si em preguntes quines violències rebo jo, masses. Spoiler. No, però a més, per exemple, l'exclusió laboral és una violència cap a la meva persona i cap a les persones grasses, no? La violència que s'exerceix cap a mi a nivell d'exclusió social també. Però, bueno, també podem parlar de les cirurgies que es fan moltes persones per canviar o modificar el seu cos, o les dietes extremes, no?
Clar, o la pressió aquesta mira, ara he tornat a utilitzar pressió, però la pressió que tenim nosaltres mateixes, que ens posem nosaltres mateixes quan ve l'estiu, per exemple, per haver de complir uns estàndards, i, ai, doncs mira, ara m'he de posar en forma perquè ve l'estiu i si no, no podré lluir biquini.
O la paraula he de compensar, aquesta paraula a mi em pertorba moltíssim, sí. No? Em menjo una paella amb amigues i... Demà hem d'anar al gimnàs. Bueno, a veure, no passa res si no vas, eh?
Exacte. Sí. Recuperant també el que deia al principi, crec que és important també recalcar que tota aquesta violència, perquè al final ens pot semblar a nosaltres molt, molt natural, no? Però potser a l'altra gent no. Al final tota aquesta violència és violència masclista, també.
Totalment. O sigui, al final som les dones les que, sobretot, no, lluitem per tenir aquest cànon, no, per complir aquest cànon, no? Un exemple, per exemple, seria, segons la revista de l'Observatori de Recursos Humans, les persones grasses estem excluïdes laboralment, però concretament les dones, no? Sempre hi ha aquest matís de que les dones pitjor.
Sí. I ara que deies també, parlaves de la dicotomia aquesta de pressió i violència estètica, vull parlar també d'un debat, una dicotomia que hi ha, a veure què en penses tu, perquè hi ha persones que prefereixen dir el terme persones grasses i l'altre estàs grassa, no? O sigui, l'estar o el ser grassa. Tu com utilitzes o què en penses?
Clar, jo entenc que no tothom hem fet el mateix recorregut i, per tant, no totes estem en el mateix punt. Però jo prefereixo parlar de que sóc grassa, perquè, si no, dona la sensació de que jo puc modificar el meu cos quan vulgui i no és així. De fet, hi ha estudis que demostren que les dietes no funcionen, que potser et funcionen en un marge de temps concret, però en un període de 5 anys tornes al teu pes, si no més. Llavors, si creiem que podem modificar el nostre cos, continuarem lluitant i fer-nos violències cap a nosaltres mateixes per complir això, no?
De fet, tu has parlat moltes vegades, perquè ets activista també i tens unes xarxes socials molt potents, i dius, no?, a vegades que el fet de ser una persona grassa al final et condiciona la vida, com ja ho hem anat dient, eh? Però en quin sentit ho dius que et condiciona la vida?
A veure, ser grassa no em condiciona la vida. El que em condiciona la vida és la grassofòbia, no?
Exacte.
Si al final, jo, per exemple, en termes de salut, no?, que és el temazo que tothom vol parlar i tothom és el que em diu quan no tenen més recursos que dir, no? Al final, ser grassa, a mi a dia d'avui, no em fa cap problema a la meva vida.
Clar.
La grassofòbia exterior sí, no? El no capiguer en molts llocs, el aguantar les mirades, no? Les violències del treball, violències a tot arreu, no? Al final, això sí que condiciona la meva vida.
I parlant de grassofòbia, em sembla molt interessant també parlar de la grassofòbia que és intergeneracional, perquè és fort, no?, com la grassofòbia la podem viure des de petites fins a grans. O sigui, jo, per exemple, moltes vegades sento les meves àvies, no?, fer comentaris sobre els seus propis cossos que em sorprenen i m'impacten que amb certa edat, amb 80 anys, encara, no?, estiguin com pensant en aquests termes.
Totalment. Primer que... Clar, interfereixen moltes coses, no? L'edadisme, no? Conforme vas creixent, no? Interpel·len moltes coses. Però crec que d'això el que hem de destacar és com es traspassa de mares a filles,
sí,
no?
Exacte.
Per exemple, jo sempre poso el mateix exemple. Jo me'n recordo molt de quan era més petita o més jove, d'anar simplement a la nevera a buscar aigua i trobar-me la típica dieta de ma mare, no? Posada ja a la nevera com... Que ja t'envia un missatge, no? De que si tu vols picar entre hores, si tu vols... el que fem moltes persones, no? Està malament. No ho pots fer. Tens com un recordatori, no?
Sí.
També està el tema de com es parla, no?, a casa dels cossos, no? Ai, no, jo avui no sopo que estic massa grassa. O una ensaladita que això engreixa menys. Al final, són missatges que encara que ens ho diem a nosaltres mateixes, estem enviant als nostres fills i filles.
I també, en aquest sentit, en la grassofòbia, també és interessant, no?, potser parlar com de que una cosa és com la mirada personal que tens cap al teu propi cos i l'altra és la mirada externa, no? Tu, al final, el que deies també al principi, tu et pots treballar com la mirada del teu, o sigui, pots tenir la grassofòbia interioritzada, que ho tenim totes, però tu pots treballar, al final, no? Pots treballar, doncs, la teva autoestima amb el teu cos, sentir-te bé amb això, amb el teu cos, amb les teves formes, però al final, a vegades, encara que tu et sentis a gust i et sentis còmode, la societat, no?, la mirada, no et deixarà gaudir del teu cos.
Clar, jo crec que en aquest missatge ha sigut molt potent el moviment body positive, no? Que entenc la seva necessitat, però no comparteixo els mantres, no? Al final, és impossible que jo m'estimi en un món que em rebutja. sigui, no té cap sentit que es demà... O sigui, torna a recaure un altre cop. Si... El problema de que estàs gras és teu. No? Jo sempre dic que al final és... el tema principal que hi ha darrere de l'agressor o de la grassofòbia ha estat la culpa, no? S'ensenyala de ser culpables, de no fer l'esforç suficient per canviar els nostres cossos. I quan diem aquest missatge de has d'estimar-te, no? Tot... Ostres, és que torna a recaure la responsabilitat de sentir-me bé sobre mi. Ostres, crec que socialment hauríem de començar a tenir més responsabilitats, no? Clar. De forma col·lectiva.
Mm-hmm. I les xarxes socials suposo que deuen tenir també aquí un paper molt rellevant, no?
Clar, aquí tinc les dues posicions, no? Al final sí que és veritat que les xarxes socials han col·laborat, no? En que això pues, arribi a més gent, a públics molt joves, no? Però tampoc podem culpabilitzar-les de tot perquè el missatge ja estava. No? Al final és una forma de difusió, però abans estava als mitjans de comunicació, al final a la publicitat, no? I hem de dir la importància, o l'important que han sigut i estan sent, no? Les xarxes socials també per a l'activisme, no? Sí. Per exemple, en el nostre cas, el col·lectiu Gras. O sigui, gràcies a les xarxes socials hem col·lectivitzat molt aquesta problemàtica, no? I al final... Pues que necessàries són, també, no?
Sí, però al final suposo que també és un ambient més, no?, on pots patir doncs, aquest tipus de violències de les que parlàvem. Tu, per exemple, que utilitzes molt les xarxes socials, com et sents en aquest ambient, diguem-ne, et sents com segura?
No, soc molt prudent, molt, molt. Jo sé que moltes vegades, una simple tonteria com posar una foto teva, ja estàs fent apologia de l'obesitat, que és com, ostres, faig apologia de l'obesitat simplement per existir. No? Per pujar una foto meva com la pots pujar tu o qualsevol amiga o companya.
No hi ha, abans ho pensava i deia, no hi ha dies que et venen ganes de deixar les xarxes socials?
No, però perquè crec que ho faig bé. O sigui, en el sentit de que em dono els meus espais, de que quan no vull contestar o no puc, perquè anímicament no em ve de gust, no em sento capaç, no ho faig i ja està. M'ho prenc una mica així, perquè si no seria inassumible emocionalment.
Anem a parlar també de com està la situació actual. O sigui, creus que la societat està canviant? Estem anant cap endavant en aquest sentit? O ha anat en augment, ha disminuït la violència estètica, la grassofòbia?
Clar, crec que s'ha polaritzat una miqueta com tot, no?
Sí, tot no sé. Està molt polaritzat
sí,
últimament.
Sí, tinc aquesta sensació, no? Que per un costat sí que és veritat que bueno, el que tu deies, no? A causa de les xarxes socials s'està arribant a masses llocs, no? Arriba a públics molt joves, però per l'altre costat sí que trobo que hi ha molta conscienciació, la gent comença, no?, a posar fre a aquestes violències... però bueno, costa molt, sobretot a nivell individual, no? O sigui, a vegades ens és més fàcil, no?, a nivell col·lectiu, dir això no està bé, això no es diu, no? Que tu a tu mateixa dir-te estàs bé, no passa res, val la pena tot això, no? Al final, bueno, individualment és un treball que costa.
Clar.
És un treball que costa.
I de fet, una de les coses que fas també, com per ajudar a revertir la situació, són les jornades contra la gassofòbia i la violència estètica, que les vau fer a l'abril, la segona edició, si no m'equivoco, sí. No? Què es fan en aquestes jornades?
Sí,
què feu?
Aquest és el meu bebé. Bueno, el nostre va bé, no? Perquè aquest projecte... jo sé que sóc la cara visible, però al final és un projecte que neix de la cooperativa Trama, no? A la que pertanyo. I a Trama el que fem és treballar a través de la dinamització cultural i la sensibilització social d'una manera, d'una perspectiva feminista, transversal i transformadora, no?, per un canvi social, no? I al final aquestes jornades pues, compleixen perfectament el treball que fem a Trama i a les jornades el que fem és, bueno, portem a persones referents, no?, de diferents temàtiques, intentem abordar la grassofòbia d'una forma interseccional, no?, des de l'edadisme, des de l'exclusió social, bueno, tots els condicionants, racisme, que poden interferir també a la grassofòbia, perquè al final... Moltes vegades no és únicament la grassofòbia, si rasques comencen a aparèixer moltes coses, no? I a través d'aquestes jornades, sobretot, el que més m'impacta, el que més m'agrada és la necessitat que teníem de compartir, de no sentir-nos soles i que això no és un problema individual, com durant molts anys i molt de temps, no?, hem patit. Jo sempre dic, no?, el que deia abans, que al final la grassofòbia neix del sentiment de culpa, la culpa ha generat vergonya i la vergonya silenci. Per tant, molta gent, quan ara parlem de grassofòbia, és com, però això d'on surt, no? Ostres, doncs surt de moltíssims anys històrics de silenci, no? I aquestes jornades el que fan és donar-te compte que no estàs sola, crear col·lectiu, crear narratives, crear mecanismes d'identificació que el que fan és saber identificar en altres històries teves i, per tant, col·lectivitzar-les i lluitar pel canvi. No?
Mm-hmm. Per tant, una forma de lluitar amb els estigmes que tenim és el que deies, no? Fer soroll, potser, per contradir una mica aquest silenci que hi ha hagut fins
sí.
ara.
Sí, utilitzar tots els altaveus que tinguem a la nostra disposició i les que puguem fer-ho, perquè no totes poden, perquè és molt difícil parlar d'aquest tema, no?
Clar.
Per el que et deia, com som les culpables, pues no tenim... no tenim moltes vegades forces per encarar-nos a la situació, però les que sí que tenim força, no? Estem en aquest punt, doncs poder ser altaveu de moltes que no poden.
Mm-hmm. De fet, vaig estar-me mirant el programa així per sobre, fèieu xerrades, tallers molt interessants. Un que em va cridar bastant l'atenció i que volia treure també és el tema de la roba. Per exemple, perquè el tema de la roba, no? I us hi trobeu sovint que ara que ve l'estiu i sempre, per exemple, si vas a botigues, doncs, les més mainstream, no? Costa molt trobar roba.
Spoiler, no vull.
És que no s'hi pot anar.
No puc anar, no tenen res, però fa anys que no tenen res per mi. I les que tenen, la tenen a la web. Això el que m'envia el missatge és que volen els meus diners però no volen la meva presència, suposo perquè no és molt grata o dona una mala imatge a la seva empresa, no?
Uh-huh.
Sí, aquest és un temazo. Jo sempre dic el mateix. A mi, moltes vegades em diu, ostres, perdón, que putada, no poder vestir com vols. No, el problema a vegades no és vestir com vull, sinó trobar la roba. És a dir, jo, per exemple, durant molts anys, ara... els últims 4-5 anys bastant bé, però si tiro cap enrere jo no trobava jaqueta a l'hivern.
Mm-hmm.
Passava fred.
Wow.
És un requisit mínim, no?
Sí.
O sigui, ja no és estar maca o verta maca és no passar fred a l'hivern. Llavors, que a vegades semblen coses molt superficials, però hi ha molt transfons darrere.
I, de fet, la televisió, la publicitat, també té un paper molt important en poder canviar aquesta percepció col·lectiva, en poder canviar les coses, i també ha tingut un paper molt important doncs, en el que deies de la culpa, la vergonya, el silenci. Tot i això, o sigui, moltes vegades a mi em sembla que s'instrumentalitza, no?, una mica també el missatge, com
sí.
ho fan amb tot, no?
Sí.
Però en aquest cas s'instrumentalitza també.
Sí, a mi, ara que estem al mes de l'orgull, no? No sé si sabeu el que és el pinkwashing.
Sí.
Vale,
sí,
pues
sí.
Jo sempre parlo del fatwashing, no? I campanyes, per exemple, com la de DAF, no? Que suposadament surten tot tipus de corporalitat mentida. O sigui, al final, aquestes campanyes el que fan és ampliar una miqueta la norma, però nosaltres el que reclamem és trencar la norma. No té per què existir aquesta norma. No té que haver-hi normes corporals, no?
Mm-hmm. Que interessant. Per cert, les jornades contra la grassofòbia i la violència estètica, aquest any vau fer la segona edició, es farà tercera edició?
I tant que sí. No hi ha data encara, però sí, podeu seguir-nos a Instagram de les jornades, que és gorda.fòbia, a Instagram, i allà anem penjant cosetes.
A Sants, no? Tinc entès.
Sí, a la Lleietat Sansenca, al carrer Uncinelles.
Molt bé, doncs Sandra Gonfaus, periodista i activista contra la grassofòbia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a La Caravana.
Moltes gràcies.
vides apartades. Massa i estrets són aquests mans.